Bienvenido a Mi Lado Flaco. Soy Kika Carranza. Aprende conmigo cómo ser más saludable, cambiar tus hábitos de una manera definitiva y estar más satisfecha con tu peso. ¡Acompáñame! Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast. Ya como si nada, este es el podcast número 13. Me siento muy contenta porque ha tenido muy buena recepción. Gracias por los comentarios que me han puesto en Instagram. Y bien, el día de hoy quise darle, al variar un poquito el podcast, invitar a alguien que yo considero un especialista en el tema que vamos a tratar de Mindfulness Eating. Su nombre es Ilya Malanov, es originario de Rusia. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando viajé a Corea del Sur a hacer un curso hace ya casi 10 años. Y bueno, pues ahí nos conocimos. Y ahora Ilya es un viajero por el mundo y anda por Latinoamérica. Y quise invitarlo al podcast para que nos contara un poco de su experiencia de mindfulness, de meditación, y nos ampliara mejor qué es mindfulness eating, que me parece tan importante en el tema del sobrepeso y cuando queremos nosotros bajar de peso. Así que Ilya, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. ¿Cómo estás?
Hola Kika, estoy bien. Y hola a todos.
Gracias. ¿Qué nos puedes compartir de ti para que la audiencia te pueda conocer?
Bueno, hola a todos. Soy Ilya, de Rusia originalmente. Viví mucho tiempo en Corea y un día dejé todo, dejé mi trabajo y empecé a viajar. Y fui a viajar en India y Nepal y me quedé por 3 años haciendo retiros de meditación y tomando clases de budismo. Y bueno, sí, soy viajero, soy practicante budista y ahora estoy aquí en América Latina.
Perfecto, Ilya. Nosotros muy contentos de tenerte por acá. Y bien, con eso que acabas de decir de la práctica budista y que empezaste con el tema de meditación, contanos y decime, ¿qué es mindfulness? ¿Qué significaría hacer mindfulness?
Mindfulness es una práctica derivada de varias prácticas de meditación budista. El entrenamiento en la presencia mental implica calmar nuestra mente y observar nuestra respiración, nuestros pensamientos, emociones, sensaciones físicas y así sucesivamente. Mindfulness ha sido ampliamente adoptado en la sociedad moderna occidental como un método para reducir el estrés, manejar el dolor y incrementar la efectividad al lidiar con el trabajo o con la vida en general.
Excelente. ¿Y cómo fue que empezaste en esta aventura de meditar y hacer mindfulness?
Empecé a meditar en 2011 cuando viví en Corea. Escuché sobre la meditación en un podcast y decidí tratar. Empecé con una técnica de meditación muy sencilla que se llama atención a la respiración, o podemos decir mindfulness de respiración. La idea es observar tu respiración sin cambiarla. Inicialmente no creí que algo tan sencillo pudiera cambiar algo en mi experiencia diaria, pero encontré cambios profundos muy rápido. Inmediatamente comencé a sentirme mucho más tranquilo y feliz. Descubrí que, por ejemplo, puedo conciliar el sueño fácilmente en cualquier momento con solo concentrarme en mi respiración y relajar mi mente. Y en general, empecé a sentir más presencia en mi vida. Y pues medité así por 6 años y después empecé con otras prácticas budistas que usan mindfulness como una herramienta.
Excelente. A mí me pasa mucho que desde que empecé a averiguar un poquito de mindfulness, de qué significa, pues empecé a darme cuenta que vivo mucho en el futuro. Tengo muchos pensamientos a futuro y me he olvidado de vivir en el presente. Y es eso que tú decís, ¿no? Más presencia en tu vida, en este momento. Y eso es lo que te da como más tranquilidad, más felicidad. Es muy interesante. Y quisiera saber, ¿cada cuánto lo practicas? lo haces a diario y qué beneficios es los que has tú identificado en tu vida para que nuestros escuchas también se motiven a empezar a hacer esta práctica?
Sí, claro. Bueno, entrenar en mindfulness es como aprender a leer, por ejemplo. ¿Puedes sobrevivir sin saber leer? Sí, claro. Y yo como viajero he estado en lugares donde no he podido leer nada. Pero bueno, es mucho más fácil cuando puedes leer, ¿verdad? Y lo mismo con mindfulness. Es una habilidad que puede abrir tus ojos figurativamente. Puedes entrenar mindfulness siempre y que te beneficie. No solo cuando te sientes en un cojín con las piernas cruzadas. Te vuelves mejor haciéndolo en cualquier situación, en cualquier lugar, cuando estás solo o con otras personas, en silencio o con ruido, escuchando o hablando. Y con el tiempo, tu mente se calma y tú empiezas a disfrutar la vida en otro nivel más completo.
Qué bonito y qué interesante, porque o sea, es algo que practicas todo el tiempo, ¿no? No es algo que tenga un momento puntual de me voy a sentar en un cojín con las piernas cruzadas, los dedos juntos y voy a hacer meditación, ¿no? Voy a hacer mindfulness, sino que es traerlo a tu vida diaria para que
sí.
Te dé.
Sí, claro. Sí, porque, bueno, siempre tienes tu mente, ¿no? Y tu atención.
Claro, y eso, lo que yo percibo, ¿no? Y no es algo que practique y que si es algo que quiero empezar a practicar, es como que te conecta con el momento presente, te conecta con el aquí y el ahora, con los pensamientos y que todo corresponde a ese momento que estás viviendo. Y creo que parte de eso es no la felicidad de estar presente, no estar ni en el pasado, ni en el futuro, ni estar, sino que estar en eso, ¿no? Y por eso es ese mindfulness, de tener atención en lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, lo que te está pasando, ¿no? Y en tus palabras, Ilia, ¿qué sería mindfulness eating? ¿Por qué hacer mindfulness al momento de comer, por ejemplo, puede ayudar a una persona a gestionar mejor su alimentación?
Ok, bueno, es que, bueno, en mindfulness generalmente puedes elegir tu objeto de atención y puede ser uno de tus cinco sentidos o también tus pensamientos, ¿no? Como hablamos, ¿no? Y cuando hablamos de comida, es beneficioso prestar atención al olfato y al gusto, así como a la vista, cómo se ve la comida. Y el proceso de digestión comienza con tus ojos. Al mirar los alimentos, le estás enviando señales a tu cerebro para comenzar a producir saliva y fluidos digestivos en tu estómago. Al olerlos, este proceso continúa y comienzas a disfrutar de la comida incluso antes de que esté en la boca, ¿no? Esto hace que el proceso de comer sea más completo y satisfactorio. Luego, cuando te lo pongas en la boca, puedes prestar atención al sabor y textura del mismo, así como al proceso de masticación, que es muy importante también. Y pues como ves, hay mucho a lo que prestar atención. Es un mundo que puedes descubrir si solo tú te dedicas a mirar. Entonces, el proceso de comer se vuelve fresco y rico, en lugar de ser algo automático. Estás prestando total atención a tu comida. Sabes, estoy comiendo. El sistema digestivo funciona de manera más eficiente. Te das cuenta cuando tu estómago envía una señal de saciedad. Y por lo que puedes evitar comer en exceso.
Claro, claro, entiendo. O sea, es, sí es, bueno, es eso de prestar atención, pero me gusta también el enfoque que le das con respecto a que el proceso de comer, o sea, en sí el acto de comer empieza muchísimo antes de llevarte el alimento a la boca. O sea, puede ser desde que empezás a preparar el alimento o inclusive desde antes de la compra. Y el mindfulness te ayuda pues a disfrutarlo más, a disfrutarlo más, ¿no? Porque a veces las personas que padecemos sobrepeso dejamos ese disfrute de comer exclusivamente al gusto que nos da el paladar, ¿no? Al placer específico que nos da el paladar, pero ese placer lo podemos pues extrapolar y empezar a sentir desde antes, ¿no? Y claro, eso te va a ayudar a controlar tus excesos porque eres más consciente. Y eres más consciente no solo de la forma en la que comes, sino de las emociones que hay detrás. Y con eso quisiera también preguntarte, ¿qué papel ves tú que juegan las emociones en la forma de alimentarse de una persona?
Bueno, las emociones juegan un papel importante en todos los aspectos de nuestra vida, porque tienen el poder de impulsar nuestras acciones. ¿Y qué es una emoción? Emoción es el significado que le damos a nuestros estados de excitación. Por un lado, una emoción es un estado fisiológico de excitación. Por el otro, también implica que un objeto tiene cierto significado o valor para el individuo. Las emociones se alimentan dinámicamente de nuestros impulsos y disposiciones. Y también están entrelazados con otras emociones relacionadas con las creencias de un individuo y de normas de sociedad. Entonces, por ejemplo, una persona puede tener emociones positivas acerca de comer ciertos alimentos poco sanos, porque estimulan sensaciones placenteras. Y la misma persona puede tener emociones negativas sobre el aumento de peso debido a los estándares sociales de belleza. Las emociones involucran básicamente disposiciones para actuar a modo de acercamiento o retiramiento. Una emoción ocurre generalmente cuando un objeto se considera algo atractivo o repulsivo. Y existe una tendencia que impulsa a las personas hacia objetos adecuados y alejarse de objetos inadecuados. El individuo también percibe y juzga la situación en relación a sí mismo como atractiva o repulsiva. Solemos asociar objetos externos con ciertas emociones. Por ejemplo, para algunas personas, una rosquilla desencadena emociones agradables y el deseo de comerla, de experimentar placer. Lo interesante aquí es que estas emociones no son universales. Para otras personas, como yo, por ejemplo, la rosquilla no se desencadena emociones agradables en absoluto. Es neutral en lo mejor de los casos. No lo veo atractivo. De hecho, sé que es muy dulce y mis receptores de dulzura son mucho más sutiles y no disfruto la comida saturada de azúcar. Entonces, como puedes ver, puedes cambiar tus emociones asociadas con ciertos alimentos y mindfulness es tu herramienta. Puedes descubrir cómo ciertos alimentos te hacen sentir más allá de la simple avalancha de endorfinas, por ejemplo. Los alimentos poco saludables pueden provocar letargo o dolor de estómago. Además, la comida que es demasiado dulce o demasiado salada no es tan deliciosa, porque el azúcar y la sal enmascaran su sabor real. Puedes descubrirlo todo una vez que te prestes atención. Y luego es tu decisión comenzar a cambiar tus hábitos.
Me encanta esa ampliación que acabas de hacer, porque es no solo descubrir las emociones que hay atrás, los sentimientos que hay, los pensamientos que hay detrás, sino también descubrir sabores, ¿no? A veces, de verdad, como dices, el azúcar y la sal pues enmascaran el sabor de la comida y es también poner atención al verdadero sabor de un alimento, ¿no? Sin sal, por ejemplo. Y eso es algo que nos cuesta mucho, ¿verdad? Que si no tiene sal, pues no nos gusta. Y sobre todo me gusta ese enfoque que le das de descubrir pensamientos y comportamientos que pudiéramos tener y que muchas veces es automático, son comportamientos automáticos y que están ocultos. Y haciendo mindfulness, pues vamos a ayudar a situarlos bajo la luz, ¿no? A poder darnos cuenta y traerlos a la conciencia. Es lo que yo entiendo. Y ahí es donde empieza a cambiar ya el comportamiento alimentario.
Sí.
Claro, y empezar pues a tener el control, porque mientras esté en el inconsciente, pues es algo que no controlamos, pero al momento de salir, pues vamos a poder empezar sí a autogestionarnos mejor en la forma de alimentar. Excelente, Ilia, muchísimas gracias de verdad por esa iluminación que yo veo que nos estás haciendo y que de verdad que es una práctica que a muchos de los que queremos bajar de peso, pues nos puede servir. Y ¿cómo podría alguien que nunca ha hecho meditación ni practicado mindfulness empezar? ¿Qué les recomendarías tú?
Bueno, hoy en día existe una variedad de formas de comenzar a aprender a meditar. Hay muchos videos de YouTube, así como aplicaciones como Headspace, por ejemplo, Calm. Y pues ahora, si quieres, puedo compartir una técnica de meditación sencilla.
Claro, sí, me encantaría porque pudiéramos de verdad hacerlo y las personas que nos están escuchando pudiéramos empezar con esta meditación que nos regalas y saber cómo se puede hacer.
Dale, a ver. Siéntate en una posición cómoda y relajada, con la espalda recta. Puedes estar en una silla con los pies en el suelo o con las piernas cruzadas. Asegúrate que tu columna está recta y de que está cómoda y relajada. Cierra los ojos. Comienza tomando 3 respiraciones lentas y profundas, asegurándote de que tu abdomen esté relajado y comienza a respirar desde tu vientre. Esto debería ayudarte a relajarte aún más. Ahora, regresa la respiración a la normalidad y comienza a prestar atención a la sensación de respiración en tu cuerpo. Puede estar en cualquier lugar, en las fosas nasales o en el abdomen a medida que se expande y contrae, o en cualquier otro lugar. Donde quiera que lo notes, es bueno. Recuerda, no alteres tu respiración. Solo obsérvala suavemente. Si te distraes, te pierdes en tus pensamientos, está bien. Simplemente regrésate suavemente en tu respiración sin juzgar. Ok, ahora puedes abrir tus ojos y volver al mundo exterior. Pues, como puedes ver, es muy sencillo. El momento de reconocer que estás perdido y devolver tu atención al objeto es el entrenamiento real de mindfulness. Y pues hazlo todos los días, al menos durante 10 minutos, pero si puedes, más tiempo. Y notarás muchos cambios en tu vida muy pronto, si persistes. También puedes recordar notar tu respiración en cualquier momento y en cualquier lugar, tan pronto como tengas un poco de espacio libre en tus actividades, como, por ejemplo, esperar un ascensor, tomar el ascensor, esperar en el tráfico. Si complementas tu práctica formal con estas pequeñas prácticas breves a lo largo del día, obtendrás un gran progreso mucho más rápido. Y, por supuesto, recordar, practicar también es una práctica de, en sí misma, ¿verdad?
Claro. O sea, es algo que de verdad todos podemos empezar a hacer y nos podemos empezar a beneficiar. En el día a día puedes tener pequeñas pausas y hacer 5 o 10 minutos de meditación para ir teniendo más práctica y desarrollándola mejor y beneficiarte más, ¿no?
Sí, claro. Y a veces 2 minutos.
Claro.
1 minuto, ¿no?
Claro, perfecto.
Lo que importante es seguir practicando, ¿no?
Claro, porque es como dijiste antes, que es como aprender a leer. O sea, con la práctica es que nos vamos volviendo más expertos, ¿no?
Claro, claro.
Perfecto, Ilia. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a esas personas que quieren bajar de peso en relación a practicar mindfulness y mindfulness eating específicamente?
Bueno, yo pienso que primero que nada, relájate, ¿no? Para de juzgar. Y en segundo lugar, practica la alimentación consciente, como expliqué. En tercer lugar, practica mindfulness en general, como la atención plena a la respiración. Fíjate cuando tengas ganas de comer, especialmente alimentos poco saludables. Observa lo que sucede en tu mente y cuerpo cuando se cede. Interesarte en conocer la naturaleza de tus antojos y tal vez darle cuenta de que comer en exceso no te resuelve los problemas que estás tratando de resolver. Solo agrega otros nuevos.
Excelente. Súper, me gustó un montón porque creo que sí es muy beneficioso y me gustaría en algún momento pues hacer alguna meditación más adelante. Una meditación con respecto a calmar la ansiedad o a la hora de comer, por ejemplo. Algo no que pudiéramos darles como más sustancial a las personas que nos escuchan. De momento la información que nos diste, la forma en la que abordaste el tema me encantó porque realmente da muchas luces, ¿no? Por dónde podemos empezar con nuestros excesos alimenticios. Entonces es algo que invito a todos a investigar un poquito más y a empezar a practicar con la meditación que nos diste, que fue muy fácil, muy sencilla, pero estoy segura que si la practicamos, pues muy poderosa. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación al podcast y habernos colaborado con este tema.
Gracias a ti por invitarme.
Y bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por escuchar este podcast. Si les gusta, compártanlo. Pueden seguirme en mis redes como Niute by Kika y nos vemos en el siguiente podcast.